teatral de la que habla el país.
Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Sí, sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible en una función sin público. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Es una emisión sin público presente, no porque no haya venido público.
No, sino porque...
Está prohibido.
Está prohibido. Hay incluso en la puerta 6 patos Vica que defienden las instalaciones a sangre y fuego y no dejan que nadie atraviese la entrada.
No dejan. Nosotros queremos que venga el público. Claro. Por una ventana decimos, vengan, vengan.
Y el público se aproxima, pero enseguida es rechazado por esta cohorte de patos Vica.
Sí, señor. Pero bueno, hay programas con público, hay algunos sin público. Estaremos ahora unos días por ahí con programas sin público presente. Pero siempre firmes aquí en el aire de la radio.
Muy bien. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Hoy vi cómo lavaban un trencito de la alegría en un lavauto.
Ah, no, no entra.
¿Vio el trencito de la alegría? Es como un camión.
Es un pequeño camión.
Un camioncito.
Al que se le ha adosado un acoplado disfrazado de vagón.
Sí.
Y unas chapas de porquería que fingen ser una locomotora, pero...
Sí.
En realidad es que lástima, ¿no? Qué desilusión.
Bueno, hay uno que tiene forma de barco.
Ah, sí.
¿Y
por qué se llama el trencito de la alegría?
No, todo quedó como trencito de la alegría. No sé si se llama así. Y una vez me lo crucé por Avenida Córdoba.
Sí.
Lo miré por el espejo retrovisor y vi que venía un barco. Digo, lo único que le faltaba a la Avenida Córdoba...
Es barcos. Es la presencia de barcos.
Un barco que viniera desde el bajo.
Sí, sí, la única clase de vehículo que no circula por la Avenida Córdoba.
Sí. Todo lo demás hay. Bueno. Ahí alrededor de Córdoba. Pero bueno, vi, es muy trabajoso lavar un trencito de la alegría para un lavauto que se supone que es el lugar profesional en donde se lavan los vehículos.
Sí.
Porque uno lo puede lavar en su casa, pero ya la gente no lava el auto.
Pero está prohibido lavarlo uno en su vereda. Porque...
¿Es verdad que está prohibido?
Sí, yo creo que sí. Está prohibido, debería estarlo.
Ah, me parece que sí.
No es un lugar adecuado. Además, el gasto de agua que ocasiona un lavado no profesional...
Pero es el mismo que...
Es menor.
Sí. Es menor, ¿sabe por qué? Porque usted
porque
se cansa.
No tiene, claro.
Se cansa.
Usted lo lava más o menos, sí, también.
Sí, está más o menos limpio.
Y con un balde, yo la verdad que en un balde lleno de agua ya me atrevo a lavar un auto. Digo de la manera en que yo lo lavo.
Ah,
¿no?
Sí.
Paso un trapo, le saco las deyecciones de las aves y nada más.
Y no, y nada más, y espera que llueva.
Claro.
Uno espera que llueva y la naturaleza...
Sin embargo, hay personas que los sábados a la tarde, preparándose para el sábado a la noche y su salida ritual en compañía de sus novias o amigotes,
sí.
Preparándose para eso, empieza a lavar el auto de la forma más meticulosa, saca las alfombras,
sí.
Lo desarma...
Lo trata como si fuera una persona el auto, mejor sí, que una
mucho
persona.
Mucho mejor que una persona. Bueno, pasa cera...
Sí, algunos le ponen nombre al auto, ¿vio que le ponen?
¿Ah, sí?
Sí, algunos le ponen nombre. Ya el auto viene con nombre, porque ese...
La marca es un...
La marca...
Tiene la marca, el modelo, y quizá algún nombre más.
Bueno.
Sí, sí. Todos los años inventan nombretes
sí.
Los fabricantes de automóviles.
Bueno, pero algunos le ponen nombre y le abren todas las puertas como que el auto necesitara, no sé, expresarse hacia el exterior, airearse, demás.
Claro, claro.
Y ese trámite, sí, dura. Eso con música muy fuerte.
Con música muy fuerte, esa que hace pum, pum, pum. Sí. Sí, y el tipo, por supuesto, con el uniforme del ciudadano medio argentino, que es el pantalón corto.
Sí, y gorritas y ese, sí, sí. Ese hay sol. Y si no, eso también. Bueno, pero en los ahora hay muchos lavautos.
Profesionales, sí, sí.
Lo que no hay son esos automáticos. ¿Se acuerdan que en algún momento hubo un intento del lavauto automático?
Pero en realidad todos tienen una apariencia de automatismo.
Sí.
Y la práctica nunca se verificó, porque siempre fueron necesarios muchísimos operarios provistos de trapos, de secadores, de esponjas.
Claro,
etcétera.
Corrigen lo que no hizo la máquina.
Es nada, es todo. Corrige. La máquina no hizo nada en realidad.
Sí, lo ensució la máquina. Porque le
sí,
tira una
se
espuma.
Le desparrama una espuma de porquería. No sirve para nada esa máquina.
Le queda... Ahora, el tipo que fabricó esas máquinas y las vendió...
Sí.
Está exiliado en algún lugar.
Sí, claro, sí, porque
en un paraíso fiscal.
Mundo.
Sí.
Es de la misma naturaleza que esos camiones que son máquinas de limpiar el cordón de la vereda...
Sí,
es... Que pasan con unos cepillos giratorios y agarran la tierrita que hay junto al cordón y la tiran para el medio. Y no hacen nada, no se llevan nada de basura y...
Hacen ruido.
Hacen ruido, muchísimo ruido, y suelen pasar a altas horas de la noche.
Y además, bueno, obstaculiza el tránsito, todo. Pero veo que yo le digo, se lo digo yo como intendente...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. No pueden dejar los autos estacionados, por eso, porque
claro.
Nosotros venimos con el camión, con los cepillos giratorios.
¿Cómo hacemos para limpiar?
¿Y qué hacemos? Claro, tenemos los autos, una bicicleta, moto, un tacho de basura.
Claro, sería bueno incluso para que se limpiaran bien las calles, sacar completamente los autos.
Por completo.
Prohibir la circulación de automóviles y podrían pasar entonces las máquinas limpiadoras y dejar las calles relucientes.
Sí. Y bueno, los usaríamos casi de veredas ampliadas.
Claro,
pues, veredas ampliadas.
Así es. Bien, ¿y no hay lavados enteramente a mano? Se le llama artesanal.
Artesanal.
Artesamano.
Ahora, hay muchos artesanales.
Todo lo que se hace con la mano es artesanal, discúlpeme.
Sí, digamos, bien. Lo que tiene algún, se supone, un mérito, algún mérito de la mano.
Ajá.
En el caso del lavado, se supone que un lavado artesanal le va a ver si le quedó una manchita. No es una máquina que interpreta que ya está limpio. Va y le frota ahí donde tiene y ya.
Pues yo interpreté que era un capricho del idioma que yo desconocía. Y hablar entonces de caricias artesanales es hablar de caricias que se hacen con la mano, que son casi todas, por otra parte.
Son todas, sí, además.
Todas o casi todas.
No sé cómo es la caricia profesional, la no artesanal, la industrial. La
bueno, la que se hace con máquinas.
¿Hay una caricia industrial?
Hay una máquina de acariciar. Hay incluso un viejo dicho que es, anda a hacerte acariciar a máquina.
Sí.
Significa en realidad no quiero estar cerca de ti.
Claro. Cuidado con la máquina de acariciar, que no ha habido mucho esmero de la tecnología en eso.
No.
Pero yo creo que si lo hubieran, se podría tener buenos resultados, ¿eh?
Sí, ¿no?
Podría tener buenos resultados.
Tendría que superar las caricias, bueno, sí, desde luego.
Con muchas manos.
Los vibradores y masajeadores,
sí,
son en realidad máquinas de acariciar.
Bueno,
y
sí, de algún modo.
Cumplen, en general, una mejor performance que muchos acariciadores.
Bueno, lo que pasa es que en esas máquinas, en donde se nota la impronta industrial, empieza una serialidad de repetición que no es muy humana. Queda pulsos regulares.
Sí, lo que se busca en las máquinas que fabricamos nosotros, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, me llamo doctor García, Consuelo García.
Ah, ¿cómo le va, Consuelo?
Se busca más bien la velocidad de la caricia.
¿Por qué la velocidad? No es algo que
se la velocidad en el sentido de muchas repeticiones por segundo.
Ajá.
Más que una creatividad, digamos, que una cosa así de improvisación. No, eso no lo va a obtener con esta máquina que es la que tengo acá en la mano.
¿Esa es la máquina?
No,
Porque no sé si uno pide caricias a repetición.
Posiblemente sí, uno no, pero el cuerpo sí.
Sí,
por ejemplo, una rodilla prefiere.
Pero eso es un rascador, lo que usted
no,
describe.
No, bueno, pero el músculo o lo que sea que usted se acaricie.
Sí, todos somos músculos.
Necesita muchas repeticiones. Y por ahí la mano no alcanza a ser suficientemente rápida como
claro,
para estimularlo esté correctamente, y entonces le estamos vendiendo a esta máquina.
Ah, mire. Pero y ahora
¿quiere probarla?
Pero espera un poquito, porque digo, si uno dice, bueno, la voy a usar.
Sí.
Pero de pronto dice, bueno, ya está. ¿Se apaga sola la máquina? ¿Tiene un tiempo? ¿O cómo
no,
la apago?
La apaga usted con la mano, señor.
¿Y tiene un pulsador? ¿En dónde lo
tiene? Tiene un pulsador. ¿No? No me diga que nunca había una de estas máquinas, que es un reuso común en todas las oficinas. Bien, pero sigamos hablando de la máquina de lavar autos.
Son parecidas, el concepto es el mismo.
El concepto es el mismo.
Porque usted...
Unas veces lavamos auto
y así.
Otras veces nos acariciamos.
Porque esos rodillos gigantes, vio que hay rodillos como de pedazos de trapo y de, que supuestamente limpian.
Eso raya la pintura.
Bueno, no sé si.
Evidentemente. Usted va con un auto gris, se lo vuelve blanco, no sé. Le saca la pintura. Cuando usted pinta un auto y lo lleva al lavadero, antes del mes,
no,
se le sale la pintura.
¿Cómo se le va a salir?
Le dijo a mí un muchacho que es que es mecánico.
Pero no, lo está tomando el pelo, señor, eso no ocurre. Además, ¿cómo harían, por ejemplo? Lo que no sé es cómo las líneas de colectivo, por ejemplo.
Sí.
Que tienen que lavar muchos colectivos, muchos coches.
Claro, le sacaría la pintura superficial, que es la que dice dónde va el colectivo.
Claro, y identifica además el color.
El número,
el 152, es azul y rojo.
Aunque ahora los colectivos están pintándolos todos del mismo color.
Sí.
Tratando incluso de sacarle lo poco de lindo que tenía un colectivo, que eran los colores diferentes de cada línea.
Sí, porque ahora la empresa, que son dos o tres,
sí,
quiere hacer prevalecer su color por sobre la línea.
Como entonces, si uno, claro, como si a uno le importara de quién es el colectivo.
Claro.
Sí, usted viene el colectivo, lo para, no pregunta a qué empresa pertenece. Usted, ¿cómo es? Microómnibus Norte, la Nueva Unión, el Expreso Pilar, el Atlántida, ¿o qué? ¿Qué es?
Y bueno, sí, es así, pero hay varios que están...
O la primera dorreguense. ¿A mí qué me importa, señor?
Sí,
me importa dónde va el colectivo. Y para identificar rápidamente al colectivo y su destino, me ayudaba mucho...
El color.
El color.
Sí.
Que el 39 fuera marrón, que el 57...
Es marrón,
bueno, sigue, algunos siguen siendo, pero otros no. Y otros han adoptado el mismo color de otras líneas. Y produce una gran confusión en la población, que está completamente confundida en muchos casos.
Bueno, no sé si por el caso de los colectivos, pero es verdad que hay, a mi criterio, una sobreabundancia de colectivos rojos, de líneas rojas, y sobre todo en instancias de una empresa que pinta todo de rojo.
Bueno.
Y hay otra que pinta de amarillo también.
Esos son los de 61 y 62. Las líneas circulares que había, que empezaron a comprar, prosperaron Sí. Empezaron a comprar otras leñas y ahora son todos colorados.
Sí.
Y yo, que soy una pobre mujer, no me doy cuenta cuando viene mi colectivo.
Bueno, pero...
Después yo tomo el 111, por ejemplo, y son todos el 111.
Bueno, pero no, pero usted tiene que mirar el número. ¿Sabe cómo es, señora? Yo se lo explico a usted.
Sí, discúlpeme.
En las grandes ciudades del mundo los colectivos son del mismo color todos.
Sí, pero yo vivo acá y era la única ventaja que teníamos sobre las ciudades del mundo.
Sí, es verdad.
Nómbreme otra ventaja.
No, debe haber otra que ahora no se me ocurre. Pero la de los colores es verdad, que era una de las ventajas. Bueno, pero los colectivos, ¿dónde los lavan? ¿En el mismo garaje de la línea de colectivo?
Sí, creo que sí.
¿Y quién lo lava? ¿Hay un tipo?
Los colectiveros.
No, cada uno se lava el suyo.
¿Y Dios en el de todos?
No, yo creo que no.
No sé cómo es.
Del mismo modo que, no sé si un colectivo... Porque antes el colectivero y el colectivo era una misma cosa.
Sí.
Uno era el interno 18...
Y siempre manejabas el mismo.
Y se iba a Santa Teresita con el 18 claro, de vacaciones.
Claro, sí, señor.
A todas partes.
Ahora no, señor.
¿Y ahora qué? Es impersonal.
No, pero el colectivo, eso que dice usted, dice a Santa Teresita, nunca fue muy frecuente, porque el colectivo sigue trabajando con el colectivero suplente.
Sí.
¿No? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Le hablo como colectivero.
¿Usted es colectivero?
No, soy lechero.
Ah.
Hay varios que conducen el mismo colectivo, ¿no? Está a las 24 horas un señor conduciendo el colectivo.
Pero veo que antes lo decoraba, le ponían el nombre de los hijos.
Sí, pero había...
Un corazón con la novia.
Claro, pero había dos en general. Estaba la novia del que iba durante el día y la novia del nocturno, los hijos de uno, los hijos del otro.
Pero ¿cómo hacemos? Porque...
Y bueno, pues son tres que manejan.
No, pero escúchame, yo puse Mabel, un corazón de Mabel.
Sí.
Y veo que no está, lo sacaste el corazón de Mabel, Ricardo.
Pero sí.
Un espejo de...
Porque Lorena me hizo problema.
Y bueno, Lorena...
Me dijo, aquí el único corazón que vas a poner es el mío.
Pero no te das cuenta que no puede ser esto, porque...
Bueno, te dejo porque el colectivo tiene que seguir funcionando.
¿Todo funciona a las 24 horas el colectivo?
Las 24 horas no.
No, porque no funciona.
Hay horas donde no hay colectivo,
sí.
Evidentemente.
No, y hacen el mantenimiento.
Sí, que... el mantenimiento lo lavan, les pasan querosén.
¿Querosén le pasan el...?
Sí, no, vio que le echan querosén. Adentro le echan querosén.
¿Y con el aserrín?
O a caroína le echan.
Sí, ahora...
Para matar toda la podredumbre que pudiera haber.
¿Y los caños, los pasamanos? Los tienen que limpiar esos pasamanos porque ahí pasan...
Hay que desinfectarlos, ¿no es cierto, doctor?
Sí, hay que desinfectar. Y mire, una de las principales fuentes de infección que
sí,
hay...
Sí, ¿qué tal?
Son los medios de transporte.
Sí, sí. La gente que no viaja en medios de transporte muere tres veces menos.
No, pero ¿cómo es morir tres veces menos? ¿Nace tres veces?
No lo sé, señor.
¿Cómo es morir
aquí
tres veces menos?
Aquí está la estadística que tengo yo, aquí en
no,
la
está mal hecha la...
Ah, le hicieron mal, ¿no?
Sí, evidentemente, señor. Esa,
claro.
No es serio eso. Pero sí es verdad que hay que...
Se muere más rápido, quiero decir, la gente que se agarra del pasamano. Por eso yo a veces voy en colectivo y trato de... Me meto la mano en el bolsillo... Y trato de no agarrarme del pasamano.
¿Y cómo hace equilibrio?
Claro, voy haciendo equilibrio, pero también ahí te morís cuando frena de golpe.
Claro,
y no, no te morís por contaminarte o por contagiarte una enfermedad, sino porque te escrachás contra el parabrisas del vehículo.
Si no se tiene que apoyar contra algo.
Contra personas.
Contra personas,
sí. Yo trato más o menos de irme sosteniendo. Yo subo únicamente cuando está lleno.
Pero la gente en general evita el colectivo lleno.
No, yo no, porque como no me voy a agarrar de ninguna parte,
claro,
conviene que me vaya sosteniendo el mismo contenido del colectivo.
Y bueno, pero a medida que se va vaciando, si usted va, por ejemplo, a la terminal, va
y claro, me tengo que bajar antes.
Sí.
Salvo que me siente, pero no hay asientos ya en los colectivos.
No, hay muy pocos asientos.
Hay muy pocos,
hay muy pocos. Y algunos están muy altos, están puestos arriba de un guardabarro, que yo no llego a
hacerlo. No, claro. No, mire, lo que estamos tratando en la municipalidad... ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Soy el intendente.
Mucho
gusto. Antes era usted, pero ahora soy yo.
Sí.
Bien. Es de sacar todos los asientos de los medios de transporte.
Pero
directamente, porque aumenta significativamente la cantidad de personas que puede albergar.
Bueno, sí, también lleve un camión de ganado y también...
Bueno, podríamos decirlo así, ¿no?
No, bueno, no,
esa fue la inspiración que tuvimos nosotros. ¿No?
Bueno, sí, pero imagínese que hay personas mayores, necesitan sentarse. Su tía, por ejemplo.
Ah, sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Aquí está.
¿Qué va a hacer su tía?
Mi tía toma taxi, discúlpeme.
Bueno, pero le pongo en un...
Yo le pregunté incluso, y dice, a mí no me importa a lo que tomo taxis.
Ah, ¿y usted gobierna así entonces?
Ah, sí, ¿y de qué otra manera quiere gobernar?
No, me parece una barbaridad, señor. Porque su tía tome taxi.
Señor, aquí se gobierna así.
Bueno.
Bien, el caso es que cada vez va a caber más gente.
Sí, me imagino, sí, desde luego, si sí, saca los asientos, saca
y
todo lo
que... Estamos pensando en sacar el pasamanos, pero es muy peligroso.
Y sí, ¿de dónde
tanto sale? Sacarlo como ponerlo. Si pone pasamanos, la gente se contagia. Si lo saca, la gente se cae.
No, pero tiene que haber donde, de dónde agarrarse.
Sí.
Sí, tiene que haber.
Y no podría efectuarse, hablo como ministro de Salud Pública, ¿no?
Sí.
Podría efectuarse una desinfección cada 20 minutos, por ejemplo.
Ah, que largue algo, vio que hay algunos...
Una desinfección automática, por ejemplo, sí. Que vaya alargando a carabina o Flea o algo, yo no sé, porque imagínese, soy ministro de Salud Pública, no médico.
Bueno, sí, pero el ministro de Salud Pública por lo general es médico.
Bueno, no lo sé, señor.
O tiene una carrera sanitaria, no sé su caso. Pero bueno, hay en la línea A del subte, hay uno de esos que larga...
¿Qué? ¿Que escupe qué?
No sé qué lo que escupe, pero larga un olorcito.
Ah, pero ese nada más que para...
¿Es puro olor?
Es usted... puro olor, buenas tardes.
Es puro olor, sí.
Soy el proveedor.
Ah,
no, ¿cómo? Es puro olor. Sí, sí, es... ¿cómo se llama? Desodorante.
Pero es desodorante y uno...
El mismo desodorante que usted se pone, ese es, porque no hay dos clases distintas de desodorante.
Es
lo
todo.
Que cambia es el tarrito.
Pero y también para el del subte.
En el del subte también, más que ninguno.
Pero uno sale con... Porque, no, más que ninguno, no, señor. Entonces...
Es más igual que ninguno, sí, de los otros.
Rebelión en la granja. Uno sale con el olor del subte y llega lo de la novia. Por ejemplo, usted tiene una novia en la línea D.
Sí, Lorena.
Bueno, Lorena, la línea D. Y usted viene con olor a línea A.
Ah.
Porque la que tiene olor es la línea A.
Claro, y dice, ¿qué tenés que andar haciendo?
¿Qué por Rivadavia?
Vos por la calle Rivadavia, claro. ¿Qué tendrás en la calle Rivadavia? ¿Por qué decís eso? Ese olor
es, de la
es
línea
propio A. De la línea A.
Claro, entonces claro. Vamos a tener un problema,
sí, sí,
generado gratuitamente por...
Bueno,
la...
pero eso incluso la policía nos está pidiendo eso, que cada línea genere un olor diferente.
Ajá.
Para poder deducir los caminos de una persona llegado al caso.
Pero señora, hay gente que...
¿Qué hacía usted, qué sé yo, o dónde estaba usted hace un rato? Y dice, en Palermo. No, señor. Y viene un tipo que se que si lo huele y dice, usted estaba en Flores.
Sí, pero señor, pero mire que hay gente que combina líneas, se baja de uno, ah, se sube al otro.
Espantosa.
Se sube al otro y bueno, y entonces que viene
con un olor que es muy desagradable.
Viene con toda una mezcla.
Lo que mata es la mezcla.
Ahora, mire, yo le quiero pedir, le pido a usted, usted es el dueño de lavautos, ¿este?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Le pido, por favor, que no me ponga olor a coco.
¿A coco silly?
A coco silly mucho menos, pero a coco en general, porque soy alérgico al coco.
Ajá.
Y me sale urticaria. O sea, yo estoy... veo que aquí cuando lavan
es
el auto...
Es con U, ¿no? Es urticaria.
La urticaria. Ajá, sí. Sí. Y sin H, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y, porque veo que cuando lavan el auto le cuelgan ese cosito...
Ah, es muy penetrante.
Un coso mojado.
¿Cierto? Pero esa es una gentileza que...
¿Pero gentileza
es,
para quién?
Es una cortesía.
Pero
es
sería,
un desodorante de cortesía.
Sería más cortés si me preguntan
bueno,
si quiero el olor a coco.
¿Se enteró de que estamos brindando un servicio de lavado de autos a domicilio?
Ah, qué maravilla. ¿Y cómo, de qué consta?
¿Perdón?
¿De qué se trata el servicio?
Bueno, se trata de que se lo lavamos en la puerta de su casa o donde usted lo tuviera estacionado, ¿no?
Ah, bueno, pues mire que yo vivo en un piso 15.
Sí.
O sea, es un edificio donde vive mucha gente.
Bueno, pero el auto lo tiene en la puerta o en algún lado.
El auto sí lo puedo estacionar en la puerta.
Bueno, estacionelo, usted me dice dónde lo tiene estacionado. Y van dos operarios con correspondientes aparatos, su aspiradora, su manguera...
todo. Sí, y
el agua único me tiene que proporcionar una canilla o avisarme, porque también yo puedo llevar un pequeño tanque de agua.
¿Pero qué sea, un camión cisterna para...?
No exactamente, pero no, si llevamos a mano, un tanquecito de mano con ruedas.
¿Pero alcanza para un auto ese tanquecito de agua?
Sí, son como 300 litros que tenemos.
¿Y con 300 litros se lava un auto?
Sí. Bueno, nosotros gastamos más, ¿no? En el lavadero calculamos unos 10.000 litros por auto.
Eso es mucho,
sí. Sí, más o menos. Es del mismo consumo de agua que las cataratas del Iguazú.
Pero no puede ser, si no es un derroche de agua potable. Que usted esté... además, las cataratas del Iguazú, ¿cuántos autos se podrían lavar? Yo para estar de moda las cuentas.
De forma natural.
Sí, en el periodismo están de moda estas
cuentas. Claro, te dice... Sí. Y esto pesa tanto, el peso de 700 elefantes.
Sí. Bueno, ¿cuántos autos podríamos lavar con las cataratas del Iguazú?
Ah, muchísimo.
Conclusión, desviemos el agua de las cataratas del Iguazú hacia los autos.
No, o instalemos en Iguazú un gigantesco lavadero de autos, sí. Casi automático, porque el agua al caer, se me ha dicho que puede abollar el techo.
Y es que es muy fuerte como cae.
Claro, claro.
Pero además usted necesita una caída, le tira jabón en una catarata.
Claro.
Y después enjuaga con otra.
Enjuaga con otra. Hay que hacer en un desvío del río, en una pequeña catarata, arrojar detergente. Sí. Mucho detergente.
Pero mire que es un parque nacional, una reserva de la naturaleza.
¿Quiere lavar el auto o no quiere lavar?
Es patrimonio de, natural.
Una cosa son los parques nacionales y otra los autos sucios.
Bueno, sí, señor, pero
nosotros para lavar un auto necesitamos muchos productos. Detergente,
sí, pues son,
desinfectante.
Son muy abrasivos esos productos.
Sí, muy, ¿no? Algunos son muy venenosos también, ¿eh?
Y bueno, pero mire que ahí hay fauna autóctona protegida.
Sí. Bueno, qué lástima,
los,
¿no?
Los animales tienen...
Pero por lo menos vamos a tener los autos limpios.
Bueno, sí, señor, pero no sé.
Bueno, ¿qué le parece mucho si vemos lo que dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso asunto?
A ver, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Yo le voy a dar estos aquí y yo tengo otros por allá. Fíjese usted.
Dice, Elena Mateini, que escribe siempre, afirma, le doy gracias a La Venganza por contribuir a disminuir la oscuridad. Bueno. Y bueno.
Miguel,
incluso cuando sí. Muestra decisión y cordialidad ante algunos detalles que transmiten optimismo.
Claro. Qué lindo, que no abunda ahora. Bien, así que, dale. Bienvenido. Miguel Chávez dice... Me enteré que vienen a Salta, pero sí. ¿Cuándo? Porque si no les canto como la CGT, pone la fecha, la.
Claro, sí. Es el día 19, creo, de
sí, en
de
Salta estaremos...
El 19 de mayo.
El 19 en el Teatro Provincial de Salta, ¿eh?
Sí, sí.
Y me dice que las entradas ya están en la boletería.
Sí, están en, pero están en la boletería.
Sí.
Y muertas de risa.
De paso le digo que el día anterior, o sea, el 18 de mayo... Sí. Estaremos en Jujuy, en San Salvador, y ahí las entradas están en Norte Ticket, se pueden sacar por internet, ¿eh?
Bueno.
Y el 21 en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, también las entradas están en las sucursales de tarjeta Sucrédito.
Bien. Emanuel Montenegro dice, si fuese una vieja, estaría indignada, ya que no me leen los mensajes. Pero como no lo soy, dice, ¿me puede mencionar lo que le decía Jorge Luz? Cada vez que lo cruzaba en algún lugar, me recitaba un verso. Allá van, no los ven galopando los últimos gauchos. ¿Para dónde irán? Revoleando al viento las largas malenas, rota las espuelas, roto el charipá. Decía Jorge Luz.
Pero bien. A dueto lo hacían. A dueto. No. O todo ese parlamento lo decía
todo
él.
Lo decía él. Ah. Sí.
Pedido para el sordo acá, bueno, que cante... algún tango Dolina, esto de, para después, ¿eh?
Miguel Chávez propone como tercer integrante a Carlos Barragán. Bueno, saludos desde Salta a la oligarca, dice. No, ¿cómo es la oligarca? María Dilorio, Di Iorio en realidad.
Di Iorio.
Gracias, a usted descubrí a Rolón y leí todos sus libros. Los de Rolón.
Claro.
Bien.
Aquí, Insomnio Terminal, así se hace llamar, dice, extraordinario el programa, como siempre imitando el ejercicio del pensamiento y la reflexión, mezclando ironía, bueno, describe lo que para él es el programa, y dice, Dolina, usted goza de la inmortalidad en la radiofonía, con este clásico y así, sigue todo.
Bueno.
Y todo para pedir Volvió una noche, ¿eh?
Ah, bueno.
Eso se lo piden al sordo Gansé.
Leonilde González Álvarez. Y si ya compré la entrada para ir a verlos en el auditorio del Sodre, aquí en Montevideo.
Falta mil años.
Pero dice, pide que no la saquen cuando empiece el balongo. Bueno, vamos a hacer algo. Dice, si no, lo tendrían que sacar usted, que también es una vieja, me dice.
Che, sí, claro. No empuje.
Bueno, pero yo estoy haciendo el programa, por eso no me saca.
Claro.
Sí, vale.
¿Y cuándo es lo de Montevideo? ¿Falta mucho?
Falta mucho, sí.
Sí. Igual las entradas creo que ya están disponibles. Sí, José, sí. Aislán dice, saludos de Aguaray, Salta. Mucho de Salta hoy. Leticia Cornejo, saludos de Pehuajó. Son excelentes, besos. Y así hay muchos saludos, ¿eh?
Paola Dantín quiere pedir al doctor Barragán, no a Carlos Barragán, sino al doctor Barragán, ¿eh? Ya es hora de hablar de ciencia al desnudo.
Claro, el médico...
El doctor Raúl Barragán, mi dentista.
¿Es dentista de verdad? ¿Usted le...?
Eso dice él.
Porque vio que uno no le pide al médico que muestre los títulos.
No.
¿No? Uno verdad. Podría ejercer la medicina, hacer recetas, ¿no?
Sí, por ahí
no
pone...
Está... Puede, puede, hay unos cuadros colgados,
unos
pero...
cuadros colgados que dice que fue a un congreso de no sé dónde... El otro que se sacó no sé qué en una kermese.
Todo, vio que no se le pide. ¿Y sabe a quién no se le pide nada? Y acá me voy a ganar la antipatía eterna del licenciado Rolón.
Sí.
A los psicólogos.
A los psicólogos, pero creo que no tienen nada.
Sí, señor, tienen
es que
un
no
título.
Que no le dan, y no es un título.
Sí, le dice psicólogo, tiene...
Sí, tiene que estudiar para eso, ¿no?
Tiene la cara de Lacan o de algo.
Ajá.
Por supuesto que se estudia, señor, sí.
Pero el licenciado Rolón no debe tener título, porque si no, lo pondría él.
No, sí tiene, señor, tiene. Y creo que lo tiene colgado también, ¿eh?
¿Lo trae colgando?
No lo lleva él. Lo tiene en su consultorio.
Ajá.
Tiene ahí un...
Yo nunca fui al consultorio de él, nunca entré al consultorio de él. Yo fui a la
¿usted
casa.
¿Usted nunca se
siempre.
Atendió? ¿No se atendió?
No, con no él. Me atendí con él. Entonces, las casas sí, él tiene fotos, por ejemplo... de él cuando chico disfrazado de pirata
en la sala de espera y de los famosos que se atienden con
claro,
él
claro, sí,
toda
sí.
Una galería
y todos están una galería de famosos que se atienden con él, todos están acostados en el diván y haciendo como que están locos
y uno puede ir evaluando según
claro,
la
a ver
galería.
Quién está más loco
claro, va evaluando
pone antes, después sí. Él pone, por ejemplo, qué sé yo, ponele Jorge Dorio.
Sí.
Lo pone antes, y aparece Dorio así, medio visco, y después. Y
está peor que antes.
Sí, pero bueno, pero a lo mejor no es que se atienda con Rolón, yo no estoy seguro.
Ah, bueno, pero...
Yo sé algunos que sí se atienden con Rolón.
Sí, sí, sí. Pero no sé si corresponde por ética profesional poner la foto...
No corresponde, pero Rolón pone, para que vos vayas y sepas. Ahí incluso está haciendo una propaganda con algunos.
¿Y qué dice?
Con algunos actores.
Desde que me atiendo con Rolón.
Sí, desde que me atiendo con Rolón, ya no salgo a la calle a los gritos, ni salgo desnudo a la noche, ni nada.
Qué lindo eso, está bien eso. Está bien. ¿Sabes que una vez yo fui a un consultorio de esos de... Una vez que estaba evaluando en injertarme pelo,
sí.
Ponerme pelo...
Ajá.
Y fui a un...
¿A dónde se le va a poner?
Acá.
Ah,
fui a un lugar más reconocido y las paredes estaban todos, pero todos. No sé si no estaba usted. A
no,
usted no lo vi.
No.
A usted no lo vi. No. Pero vi todos. La colonia artística estaba ahí de los que se habían puesto pelo.
¿Ah, sí?
Sí. Porque hay una especie de convenio.
Intercambio, claro.
Claro,
intercambio. Te hacen firmar que vos entonces tenés que decir que sí te pusiste pelo.
Claro. Entonces sí, aparece la foto, pero muchos, ¿eh? Muchos. Y bueno, lo mismo hace Rolón con los que atiende.
Claro.
Está bien, es un intercambio.
Claro.
Escúchame, el doctor Barragán, esta sonrisa...
claro. Está el tipo antes todo desdentado.
Claro, sí.
Y después el tipo sonríe.
Por ejemplo,
ahí sí que se nota.
Y se nota.
Es la única profesión donde se nota.
Por ejemplo, uno quiere la sonrisa de Jairo. Yo quiero la sonrisa de Jairo.
Ah, sí. Es bueno, cara, ¿eh?
Me imagino.
Sí, sí.
Me la hace el doctor Barragán, es como la peluquería. Uno
sí,
va y
igual.
Le dice, quiero esta sonrisa.
Te la hace igualito. Te dice los dientes, de qué color los querés.
¿Del color
de qué
también?
Tamaño, todo, si lo querés filosos.
Bueno, filosos, lo necesario.
Hay dientes afilados y dientes, por favor, medio así, para morder con cariño.
Claro, sí, porque mire, si uno de pronto, yo le digo, en el amor, sí. Acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, se puede hablar de cualquier cosa. Bueno, puede vestirse también.
Yo que en el amor hay algunas cosas que ya de movimientos que no se controlan. En
la claro.
Y uno de pronto quiere utilizar los dientes.
Claro, exactamente. Y sin darse cuenta, lo agarra a su novio y le arranca un pedazo. Claro.
Es un depredador.
Así que...
Toma que te devuelvo que esto que es tuyo.
Hay que desafilar un poco los dientes.
Sí,
¿sabes?
Es sí, un peligro, sí. Señor.
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, entonces quizás sea el momento de hacer una pausa y va pasando al licenciado Rolón que nos va a atender.
Bueno, vamos.
Tu propia sangre.
Vamos a charlar un poquitito, aunque sea porque quisimos estar ante la ausencia de los medios en general, quisimos transmitirla.
Tu propia razón.
Cuando le preguntaban si su biografía futbolística era real o no era real, citaba Armando Discépolo que decía: hijo, si vos lo soñaste, yo lo viví.
Tu propia cabeza.
Eso ya lo sabemos, lo estamos descubriendo en este tiempo, pero en este caso va por más.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos.
Al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales nos encuentran en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos hoy de Rossini. Vamos a contar algunos hechos que revelan su personalidad. Nació en Pesaro, una ciudad en el centro de Italia, quiero decir que no está ni al norte ni al sur, un 29 de febrero de 1792. El padre se llamaba Giuseppe y era trompetista. Y, bueno, la madre, Ana, era cantante de ópera, interpretaba papeles secundarios. Allá por 1801, Giuseppe, el papá de Rossini, se convirtió en profesor de trompa de la Academia de Bolonia y le empezó a dar clases a su hijo. Dice, ya que soy yo el profesor de trompa, vení que te dé clase. Tenía Rossini, el joven, grandes virtudes musicales, cantaba, tocaba el violín, tocaba la trompa, el clave, actuaba en público y componía. su famosa sonata 4 datan de 1804, justamente cuando tenía tan solo 12 años. En 1806 ingresó en la Escuela de Música de Bolonia y firmó su primera ópera, Demetrio e Polibio. Y 4 años más tarde abandonó la escuela y empezó una carrera asombrosamente productiva. Escribió 40 óperas en 20 años y ya veremos por qué lo hizo. Ubiquémonos ahora en Milán, en el Teatro La Scala, en 1815. Se le acerca un señor a Rossini y le dice: mire, yo me llamo Domenico Barbaglia y tengo los dos teatros más grandes de Nápoles y le voy a hacer una oferta extraordinaria. Barbaglia le propuso darle un dinero importantísimo a cambio de que compusiera 2 óperas al año. Además debía dirigir los ensayos, la ejecución, hacerse cargo de la dirección musical de estos teatros, etcétera, etcétera.
Todo va.
Todo va. Limpiar, vender los boletos, yo qué sé. Al año siguiente Rossini se instaló en Nápoles, visitó los 2 teatros que eran el San Carlo y el del Fondo, que parece más bien el nombre de un vecino, ¿no?, que el nombre de un teatro. Y sin embargo está bien, Teatro del Fondo parece un teatro secundario, ¿no? Está el del frente y el del fondo. En el del frente se dan los estrenos y en el del fondo, yo qué sé, ¿no? Bueno, instalado en Nápoles, Rossini aceptó, ¿no?, la oferta de Barbaglia y se hicieron amigos. Barbaglia le presentó a su amante. Le dijo: mire, le voy a presentar acá a un amante que tengo. Me parece que era un hombre fácilmente confidencial, Barbaglia. Le dijo: mire, mi amante canta, es una mujer magnífica, tiene una voz que es capaz de transportarlo al cielo. Se trataba de Isabel Colbrán, y Rossini, tentado por la descripción que había hecho Barbaglia, bueno, dijo que tenía ganas de conocerla. Al día siguiente se la presentaron, enseguida Rossini quiso escuchar cómo cantaba. A las primeras notas parece que Rossini se estremeció, porque la Colbrán cantaba maravillosamente bien, además era muy hermosa, etc. Pero lo que maravilló a Rossini más que nada fue su voz. Parece que nunca había oído nada parecido, y le dijo: te miro y se me ocurren ideas.
¡Qué peligro!
Bueno, no otra cosa es una musa, ¿no? Finalmente, alguien que le da ideas a uno. Le dijo también: eres una reina y escribiré para ti. Y enseguida se puso a escribir. Rossini parece que escribía muy rápido. Parece que escribía como se escribe ahora, a veces también, ¿no? Escribía solo la melodía y cifraba los acompañamientos, o no ponía los adornos, se los dejaba al cantante. Pero después de conocer a Isabel y de escribir para ella, empezó a escribirlo todo: los trinos, los portatos, los calderones, todo. Y escribió una ópera, Isabel, Reina de Inglaterra, que fue un éxito. Bueno, el empresario de este Barbaglia se frotaba las manos, y después de esta ópera Rossini corrió a Roma para responder a otro encargo que tenía fuera del acuerdo con Barbaglia, y compuso en 13 días El Barbero de Sevilla. Ahora bien, el estreno del Barbero, saben ustedes, fue uno de los grandes fracasos de la historia. Fue un 5 de febrero de 1816. Bueno, pasaron cosas, ¿no? Se rompieron cuerdas, el protagonista se cayó de boca al piso y tuvo que cantar un aria secándose la sangre que le salía de la nariz con un pañuelo. Antes del final del primer acto apareció un gato en la escena y a maullar, ¿no? Empezó. Y los actores corrieron al gato, pero interrumpiendo su canto, en fin. Después de la función, los actores fueron a la casa de Rossini para consolarlo, porque esperaban encontrarlo abatido y desesperado, pero el tipo estaba durmiendo lo más tranquilo. después de Barbero de Sevilla, Rossini no podía responder a este trato que había hecho con Barbaglia, el de dos óperas al año. Ahí estaba atrasado con una, estuvo durante meses y meses prometiéndole a Barbaglia, pero la ópera no aparecía. Hasta que, bueno, un día Barbaglia aparece y lo encerró en una pieza. A Rossini.
A componer.
Lo encerró y se llevó la llave. Y le dijo, de acá no salís hasta que la ópera no esté terminada. Y Rossini protestaba desde adentro, pero Barbaglia no aceptaba razón y finalmente terminó la ópera y dice que es un buen sistema. Bueno, es un buen sistema si el que está adentro es Rossini.
Sí.
Parece que Rossini ensayaba siempre con Isabel. A ella le costaba alcanzar algunas notas, entonces se irritaba, decía que la orquesta desafinaba, pero Rossini la ayudaba sin que ella lo descubriera, ¿no? Cuando él identificaba algún posible desfallecimiento, repetía los ensayos, cambiaba algunas notas y le daba a la orquesta un papel que al menos en la ópera italiana la orquesta no tenía. Y esto cambió la ópera italiana, porque la orquesta empezó a tomar lugares importantes. Estrenaron una obra que se llamaba Moisés en Egipto, y fue un triunfo, y allí aparecen también recursos de composición que Rossini utilizaba solamente por amor, en realidad, ¿no? Porque quería ayudar a Isabel. Y después de Moisés en Egipto, Rossini le propuso casamiento. Ahora bien, no nos olvidemos, la tipa era la amante de Barbaglia,
claro,
del empresario.
Sí.
Y a Rossini no le importó. Un día le dijo, che, ¿querés casarte conmigo? Y ella le dijo, soy tuya como jamás lo fui de Barbaglia. Bueno, cuando Isabel le dijo a Barbaglia su intención de abandonarlo, bueno, el tipo, imagínate cómo se puso. Empezó a los gritos, le dijo, traidora, infame, infame cortesana, qué sé yo, todas esas cosas. Después se calmó y le propuso a Rossini que siguieran los dos trabajando para él, tanto Isabel como Rossini. Pero ellos no aceptaron. Viajaron a Bolonia, se casaron en 1822, 16 de marzo. Allí fueron a Viena, estrenaron Zelmira, y luego en Venecia estrenaron Semiramis. En París, los Rossini tuvieron mucho, mucho éxito. Parece que seducían a todo el mundo. Las damas de París encontraban muy atractivas las pastillas de Rossini, ¿no? Y quedaban pasmadas cuando el maestro cantaba sus propias arias, porque tenía una excelente voz, era barítono y le gustaba cantar algunas de las arias que él mismo componía. Bueno, los invitaban a todos los salones, él andaba siempre empilchado de traje azul con botones de oro, chaleco blanco, y además coleccionaba pelucas y se las ponía según las circunstancias, y según la peluca que llevaba parece que la gente sabía qué es lo que estaba por hacer. Cada peluca tenía su nombre. La peluca que llevaba a las fiestas se llamaba la alegre. Otra era la triste, calculo yo que sería para entierros. Para las ceremonias oficiales tenía la seria. Y para acontecimientos diplomáticos, la bilingüe.
Eso lo usaría.
Sí, para, yo, bueno, para salir con una mina, la mimosa, no sé. En una ocasión Rossini estaba invitado a cenar a la casa de una señora muy importante de París, que además era un poco tacaña. Bueno, fue a cenar, parece que la comida era medio escasane. Comieron poco, ¿no? Y se despidieron por ahí. La condesa agradeció la visita y le dijo, mire, me gustaría mucho verlo pronto otra vez como huésped en otra cena en mi casa. Y Rossini le contestó, con mucho gusto, incluso podría ser ahora mismo.
Se había quedado con hambre.
Sí, se había quedado con hambre. Después fueron a Londres, En realidad esta decisión fue una tragedia porque el mar estaba tormentoso, la travesía fue un infierno e Isabel perdió la voz. Estuvieron como 5 meses en Dover, en Dover desembarcaron.
Claro, sí.
Acá dice mal. Estuvieron en Londres seguramente, ¿no? Y volvieron a París, pero Isabel había quedado muy perjudicada de la voz, se dio cuenta de que su carrera estaba terminando, se había quedado ronca, y el carácter se le hizo agrio, no soportaba envejecer ni ser reemplazada por cantantes más jóvenes, y se separó de Rossini. Se retiró a Bolonia, y lejos de ella, a él le faltaba inspiración. Ya no deseaba componer. Escribió Guillermo Tell y luego, para sorpresa de todos, anunció su retiro de la música. No volvió a componer. Y dijo una cosa inteligente. Dijo que cuando uno tenía que correr tras de las ideas, era preferible no seguir escribiendo. Textualmente decía, en un tiempo las ideas me perseguían, ahora tengo que correr tras de ellas, es preferible no seguir. Parece que Isabel había alimentado su inspiración, incluso él había, como hemos dicho, renovado la ópera nada más que para cuidar la voz de Isabel. Desde 1837, el año en que se separó de Isabel, hasta el día en que murió, en 1868, solo compuso una misa y algunos pequeños pasajes llamados Pecados de Vejez, y nada más. Y fueron 31 años en los que no compuso nada. Durante su vejez, Rossini fue siempre muy venerado, lo quería mucho, y en una reunión de amigos y admiradores se hablaba de levantarle un monumento, y que él estaba presente allí. Y entonces preguntó cuánto iba a costar ese monumento, y le dijeron 20.000 libras. Y él le dijo, bueno, denme 10.000 a mí, y me voy a poner yo mismo en el pedestal.
Sí, ahí.
Es extraordinario, ¿no? Bueno, tenía él mucha estima por su propia persona, ¿no? Cuando le escribía a la madre, ponía en el sobre la siguiente dirección: a la muy distinguida Madame Rossini, madre del inmortal compositor. Muy extraordinario. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise, el querido Rossini, como algunos otros amigos de este programa. En el libro hemos puesto una foto que no teníamos, pero que alguien nos mandó, donde estamos en el mismo cementerio con Jorge Dorio, en la tumba de Federico Chopin.
Y ahí está Rossini, en ese mismo
cementerio. En ese mismo cementerio está Rossini, sí, claro, claro, claro. Bueno, vamos a ilustrar esta charla sobre Rossini con una hermosa tarantela napolitana, cantada por Luciano Pavarotti.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, salterà, ringhe, ringhe. avanza, si ritira, e alla sua tornerà. Giosa avanza, si ritira, e alla sua tornerà. Senna, senna, con la bionda, con la bruna, va e là, con la rossa, va seconda, con la punta, ferma sta. Vivo in mano, tondo, tondo, sono un re, sono un pacià, il più bello per del mondo, la più sana volontà. Mamma mia, mamma mia, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Brinche, 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 mamma mia, si salterà. Brinche, 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 mamma mia.
Era Luciano Pavarotti en La Venganza Será Terrible, Tarantela Napolitana.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 0, 58 minutos. Humedad 82%, temperatura 18 grados 7 décimas. Falleció el cineasta Diego Rafecas. El director de cine y hermano del juez federal se encontraba internado a causa de un deteriorado estado de salud. Autor de películas como Un Buda y Paco, tenía tan solo 47 años. La noticia de su muerte fue informada por la productora del realizador y confirmada por el actor Juan Palomino. Volverán a operar hoy a Juan José Gómez Centurión. El titular de la aduana se encuentra internado en terapia intensiva en coma luego de atravesar 3 intervenciones quirúrgicas. Su problema de salud comenzó con una apendicitis que derivó en una grave infección, aparentemente por un virus intrahospitalario. Corre peligro el ganado por las inundaciones en Corrientes. El intendente de San Luis del Palmar, Richard Valenzuela, informó que se declaró la emergencia hídrica en la zona. La situación es crítica, en especial para el ganado, que está en medio del agua y sin salida. 200 familias rurales y pequeños productores ganaderos fueron evacuados.
De afuera.
ISIS difundió otro video sanguinario con un niño. Las imágenes muestran cómo un chico de 6 años entrega los cuchillos a los verdugos para decapitar a 2 prisioneros. El menor viste uniforme militar y le reza a Alá ante las cámaras. El grupo terrorista no menciona el lugar de las ejecuciones ni el nombre de las víctimas. Humedad 82%, temperatura 18 grados 7 décimas. Verónica Janovics.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037.
385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Caras y Caretas 2037.
La sala teatral de la que habla el país. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El fútbol no te da descanso. No nos da descanso. El fútbol en este empecinamiento que tiene para llevarte a los Juegos Olímpicos. Ayer fue con una lista de 17, que eran 16 jugadores. Para corregirla armaron una lista de 18. Yo no consigo traducir que un martes a la noche la AFA publica una lista de 18 y el miércoles a mañana el representante de uno de los clubes más importantes de la AFA diga que uno de esos jugadores no va a ir.
Muy
750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Ay, qué buen vuelo, ¿eh?
Ay, sí.
Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos.
Sí, viene el transfer y la transferencia. Ay, no la hice.
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca, en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero viajar. ¿Qué hago con mi mascota?
¿No se la piensa llevar, o sí?
No sabemos.
Ah, hay distintas opciones.
No sé, ¿me la puedo llevar o puedo no llevármela? Bueno... Dice, cuando hablamos de perros
y sí.
vacaciones, la mejor opción es elegir un lugar donde podamos llevar al animal, en el que se pueda instalar al perro para que él también disfrute.
Pero señor, yo no puedo planificar de vacaciones, trabajo todo el año en el banco. Tengo 4 días de vacaciones. Imagínese, yo no puedo planificar según el perro.
Claro, porque el perro hay algunos lugares que no le gustan.
Y no le gusta, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno. Al perro no le gusta.
No le gusta el glaciar, ¿no?
Todo hielo.
Incluso,
hielo.
No, por ahí se cae en una rajadura.
Y bueno, imagínese.
Porque no le podés decir, no pases de acá, sultán.
No.
El perro no hace caso de las recomendaciones.
Y se resbala en el hielo, no le gusta.
No le gusta
el hielo.
Al
perro no le gusta.
Entonces no puede ir. No.
Y bueno, entonces, ¿qué hacemos?
Bien, si resulta complicado, entonces la buena opción es dejar al perro con una persona de confianza.
Mm.
Y claro, pero es muy difícil encontrar
una
persona de confianza. Y además por ahí el perro no lo quiere.
Claro, porque usted se va y se lo deja a Dorio para que le
El perro lo desconoce
y
lo chumba y lo muerde por ahí a Dorio.
Por ahí lo muerde Dorio al perro. ¿Eh?
Sí, puede ser.
Hay más chance.
Pero bueno, lo que no es recomendable... es dejar al perro solo en su casa, aun cuando venga alguien a cada rato a vigilarlo, porque el animal se sentirá extraño al verte solo.
Y bueno, sí.
Sí, sí. Y puede caer en una crisis de estrés. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo es un perro con una crisis de estrés?
Es un perro que no sabe dónde está, que modifica su carácter, segrega mucha saliva, además. ¿No es que el perro transpira por la lengua?
Sí, sí.
Bueno, segrega de más, entonces no se alimenta bien, y cuando va la persona a la persona encargada...
Dorio.
Dorio, por ejemplo.
Claro, le va a llevar comida, ponerle...
se pone...
lo desconoce y lo muerde.
Agresivo, y se pone agresivo y miedoso, porque el perro que siente miedo... Miedo y agresión van de la mano, me dijo el psicólogo, el licenciado Rolón.
Ajá.
Entonces, siente miedo y
agresión. Mientras se lo dice, le toma la mano.
¿Usted dice que está recomendado eso?
No, digo que Rolón le toma la mano.
Bueno, sí, Rolón,
cuando él nombra una parte del cuerpo, se la toma.
¿Ah, sí, es así?
Sí, sí.
Ah, bueno, lo voy a tener en cuenta, espere que me lo anoto.
Bueno, muy bien. ¿Y el gato? ¿Qué pasa con el gato? Al gato no conviene llevarlo a ningún lado.
No.
Porque dice que es un animal que siente mucho los cambios. Es muy conservador el gato.
¿El gato es conservador?
Sí.
¿No es puede ser? Sí, el gato también se asusta. ¿El gato sabe cómo manifiesta los nervios, el estrés?
Sí.
Pierde pelo.
Se le cae el pelo.
Usted empieza a ver pelo.
Menos mal que no le pasa a las personas, ¿no?
Sí,
El estrés le hace caer los pelos.
Sí, ¿no veo que dicen que hay personas que hasta de un susto se pueden poner canosas un solo día?
Sí, pero los gatos no se ponen canosos.
Sí, se ponen también canosos.
¿Ah, sí, también?
Sí, sí. También se ponen canosos.
Bueno, el pelo. En el caso del gato... queda casi anulada la posibilidad de viajar con él. Entonces, déjelo en una guardería. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué deseaba?
Mire, vengo a guardar mi gato.
A guardar su gato.
Porque bueno, me voy de vacaciones.
Espere que estoy anotando.
No, le pido por favor que que cuide de mi gato.
Ajá.
Se llama Tom.
Sí, sí.
Como tantos gatos.
No, nos importa a nosotros cómo se
pero
llama.
Pero ¿cómo que no le importa?
No, el gato no lo sabe, eso lo sabe usted.
Pero ¿cómo le va a decir
cada mañana? El gato le decimos Tom, Tom, y el gato nada. No le decimos
pero
nada.
Pero el gato está acostumbrado.
Acá lo cuidamos. Mire, tenemos, aquí tiene un cajón.
No, pero ahí lo
metemos,
no,
sí, sí, ahí lo metemos al gato y le damos comida y le inyectamos unos calmantes para que se mantenga prácticamente en estado de hibernación durante los días que usted no va a estar.
Mi gato no está acostumbrado a eso, además.
Y bueno, no está acostumbrado tampoco a que usted se vaya.
No, bueno, por eso esta vez, como la otra vez fue muy estresante,
sí.
Me lo llevé a Villa Gesell y la verdad que el gato no la pasó bien.
Claro. No la ¿Y pasó usted?
Un poco peor que el gato. Así que esta vez dije no lo llevo.
¿Por qué lo dijo tres veces?
Y así, porque me lo firmo a mí mismo. Y yo lo voy a llevar a la guardería. Voy
claro,
a invertir.
Hizo muy bien. Hizo
yo
muy
sé
bien.
Que hay que hay.
Ahora, nosotros estamos cobrando $700 por día.
Pero discúlpeme, yo a donde voy de vacaciones me sale más barato que eso.
No, pero para usted.
Para mí, claro.
Claro, no, bueno. Usted es una cosa.
Pero $700 por día, ¿qué le dan de comer? No sé.
Bofe.
Y el bofe no vale mucho menos.
No, no, bueno, pero nosotros, no es el bofe lo que usted está pagando con los 700 pesos.
No, ya sí, se
sino las instalaciones y los honorarios de personas expertas en una cosa tan complicada.
Pero yo no veo personal acá, ¿no hay mucho personal?
Está hablando conmigo, justamente.
Sí, pero usted es todo el personal, ¿no? Me imagino que...
No, a la noche viene otro señor.
Bueno, pero...
Somos dos.
¿Y dos para $700 por día para un gato y con dos personas?
Bueno, es así, ese es el precio, señor. 33...
No, no, espere, señor. Decir que yo me encariñé, pero yo por $700 me compro más de un gato por día.
Bueno, se trata de comprar... Dios. El gato tiene una cosa diferencial. No es lo mismo un gato que otro.
No, desde luego.
Bueno, usted... Un consejo que yo le doy, si quiere ahorrar dinero, abandónelo al gato.
¿Pero cómo lo va a abandonar?
Llévelo al jardín botánico y lo deja ahí y usted se va tranquilamente.
Entonces,
el
gato,
no lo siente mucho, porque el gato no tiene mucho vínculo con su dueño.
Sí, Tom se encariñó conmigo.
¿Cómo de usted le parece?
Sí, me mira.
A usted le parece, como a toda la gente le parece que el resto del género humano y del reino animal lo aman.
Sí, no, pero no el gato así. Me mira y...
Que lo mira. Si cada uno que lo mira lo va a querer...
Sí, bueno, pues, no, pero no. Uno se encariña. Bueno. Ay, ¿por qué no hay más gatos en el jardín botánico? ¿Vio que no hay más?
No lo sé, creo que los vendieron. Bien. Dice, si usted, a pesar de todo, resuelve viajar con su mascota, lo primero que debe hacer es una visita al veterinario, ¿eh? Tiene que llevar un botiquín para su mascota, pero también alimento, agua y...
Pero el agua no la lleve, el agua...
No, llévela.
Porque... Donde haya, va a un lugar con agua.
Si el gato o la mascota que fuere no está acostumbrada a viajar en auto, bueno, entrénelo.
¿Y cómo se entrena?
Bueno, sáquelo cada día un rato en auto y dele pequeños premios por viajar en auto.
¿Pero qué le da? Por ejemplo, un gato, gato que usted saca... ¿Qué le da? ¿Un pescado, un pajarito?
Ahí está, un pescado, un pájaro.
Bueno, pero ¿de dónde saco los pájaros?
Y los caza usted mismo. Y listo. Las caricias nunca estarán de más. Para que el animal asocie el transporte con una experiencia agradable.
Pero mire que hay animales muy ariscos, ¿eh?
Sí.
Hay animales muy ariscos. Y un punto crítico del viaje con la mascota es los puestos de peaje. Porque usted ahí tiene que abrir la ventanilla para
se le escapa la mascota.
Y si se le escapa, y se asusta con la persona de peaje, le salta.
Lo desconoce y le salta.
¿Y sabe lo que puede hacer
la
adentro?
La tercera causa de fallecimiento en cumplimiento de su deber de los encargados del peaje es...
De los peajistas.
Claro.
¿No?
O los peajeros. ¿Cómo
no,
se
no,
llama?
No, los peajistas son, me parece...
Bien, lo que fuere.
Los otros faltan.
Es por haber sido atacados por una mascota enfurecida. Bueno,
no sé, me parece que tercera causa de muerte. Igual es verdad que lo que puede hacer una mascota adentro de una cabina de peaje, que es de las cosas más herméticas que uno puede conjeturar.
Claro. ¿Cómo es por dentro una cabina de peaje?
No, es estrecha. Ajá. Y yo que no tienen puerta, ¿por dónde entran los del peaje?
No, por la misma ventanilla.
¿Entran por ahí?
Por donde te atienden, claro, entran por ahí.
Están
nosotros
ahí,
yo cuando era chico jugaba a la ventanilla de peaje.
Pero no había peaje cuando usted era chico.
No, pero en los Estados Unidos había.
Claro.
Y nosotros jugábamos a eso.
Ah, usted estaba noticiado.
A la ventanilla de...
¿Y cómo se juega el peaje? ¿Es divertido?
No, es muy aburrido.
Porque, claro, un nene hace de peajista.
Claro, todos quieren hacer de...
Claro, sí. Sí.
Peajista.
De profesionales del peaje.
Claro.
¿Y que y otro pasa?
Y otro dice... pasa y hace como que le paga y sigue de largo. Después, inmediatamente intercambian roles. Y yo bueno. Si bien con una escoba,
sí.
Ponía una escoba en el piso y el otro se agachaba al lado. Buenas, buenas, y el otro, dame.
Ah,
y abría la...
Y sube
pasaba,
la...
El otro pasaba. Ahora me toca, me dice, y así.
Ahora que veo es bastante divertido, es bastante más que...
No es muy divertido en realidad.
Bastante más que otro juego.
El pequeño peajista.
Sí,
ahí se venden, te dan una especie de cabina de plástico y una barrerita y juegan.
Ah, qué
claro,
bien.
Juegan ya los niños de los ricos.
Claro. Van
con su auto a pedales.
Y con platita de juguete. Claro.
Para que se vayan acostumbrando.
Sí.
Ya el niño desde chico se va acostumbrando a formar parte del mundo capitalista.
Bueno, pero también está el otro, el peajista premium para los niños de más dinero, que no llevan dinero, le abre sola, se abre automáticamente.
Se abre sola, si
no,
incluso puede jugar el niño solo.
Solo juega.
Sin un amiguito.
Claro, el pibe aprieta.
Solo, se sube a su...
Aprieta un botón.
A su jeep.
Sí.
Con pedales, y cuando se va acercando, la barrera se abre y él pasa.
Se abre y pasa.
Y después da la vuelta y viene de nuevo, así muchas veces...
Sí.
Hasta que se acostumbra a que el mundo está a sus pies.
Y viene con otro autito, más precario, al que no deja pasar la barrerita.
Claro,
no
claro.
Se levanta la barrerita.
Claro, porque no está registrado.
Claro, así siente también.
Y sí siente también.
Y así,
lo que
es muy lindo el juego.
Lo que es pertenecer a una clase hegemónica. Bien, si usted quiere dejar la mascota en una guardería, dice, primero, asegúrese de conocer el lugar donde se hospedará, y asegurarse de que es un lugar de confianza, ¿no?
Sí, pero...
Un espacio limpio, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Y donde el animal pueda refugiarse del frío y del calor.
Pero el problema, ¿sabe cuál es en la guardería? Es la convivencia.
Claro, porque acá tenemos...
Hay perros,
600 gatos. Perros tenemos.
Pero no es mucho, 600
es
perros.
Es mucho, sí.
¿Y cómo lo
tenemos
quiere?
Problemas con los vecinos, porque a la noche ladra un perro y ladran todos.
No se puede. No se puede
hay
vivir.
Muchos, los chicos pasan por acá a propósito.
Claro.
Y asustan al perro, lo hacen ladrar, y la gente no puede dormir aquí.
Y bueno, señor, entonces... ¿esto
entonces nos denunciaron.
Y sí, tiene que estar regulado.
Así
eso.
Que, lamentablemente, queremos decirle que su perro fue víctima de esta circunstancia.
¿Cómo fue víctima?
Y bueno, se escaparon, una noche se escaparon todos los perros.
¿Pero cómo? ¿600 perros se le escaparon?
Se escaparon los 600. Retuvimos 7, 8, nada más.
Pero es un
estábamos
desastre.
Estábamos durmiendo, vinieron pequeños gamberros y abrieron la puerta, por hacer un chiste.
Bueno.
Se fueron todos los perros, se escaparon todos.
Bueno, ahora tiene que indemnizar a todos los...
¿Indemnizar a qué?
No,
ninguna constancia.
Pero señor,
de que usted haya dejado nada.
¿Cómo que los? A mí me dio...
Se lo informo.
¿Qué?
Por cortesía solamente.
¿Pero cómo por cortesía?
Pasó, pero no firmamos nada que diga que nosotros nos hacemos responsables del perro. Acá dice...
Pero yo le dejé...
Acá dice, cada cliente, la empresa no se hace responsable del extravío de perros ni de objetos que se hayan dejado en el interior del mismo.
Pero en el interior, discúlpeme, si ustedes trabajan con perros, mi perro en el interior no tenía nada.
Ah, no lo sé.
Más que sus propios órganos.
Y sí.
Y bueno, señor, me tiene que devolver el perro, a mí me dio un papelito.
¿Cómo quiere que se lo devuelva? Se fue, señor.
Y esto como eso, ¿sabe? Yo estaba encariñado con eso.
Y bueno, pero ¿por qué no lo va a buscar?
Yo ¿a dónde
lo voy a... usted sabrá, Tiene que andar por ahí y gritar. ¿Cómo se llama su perro?
Sultán, como todos los perros.
Claro, bueno, grita Sultán, claro, mal hecho.
Y bueno,
usted va a gritar por ahí, Sultán, Sultán.
Tienen 500.
Y van a venir 1500 perros y usted no va a saber reconocer al suyo. Pero yo vi una película de Lassie.
Sí.
Donde a Lassie se la llevan, pero a otro continente incluso, me parece.
¿Y cómo nadie?
Pero Lassie tenía tanto cariño por sus dueños que regresó atravesando campos, montes y quebradas.
¿Pero y el océano?
También.
No, sí, puede ser.
Se metió en un barco, Lassie.
Pero vio que denunciaron.
No me acuerdo si fue que se metió en un barco o que vino por el estrecho de Bering.
No.
Todo oliendo, todo el perro lo hace oliendo.
Pero tanto oliendo, son miles de kilómetros.
Bueno.
No pierde el rastro de...
No, el perro, si tiene bien el olor suyo.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, sí, mi perro me reconoce seguro. Ahora usted que citó a Lassie, a esa serie.
Sí, sí, ¿qué tal?
Usted sabe que fue denunciado porque Lassie era muchos Lassie. ¿Vio que no era un solo perro?
Claro, por ahí el que volvió incluso no era.
No, son todos Lassie.
Y bueno, eso debe ser una enseñanza para usted.
Y bueno.
Ahora recibió otro perro y total, más o menos lo mismo.
No, más o menos lo mismo, no. Mi perro no se dedica al cine, yo no le...
Es igual, los perros son todos
actor
iguales.
Actor de cine.
No, agarra, le pone el mismo nombre, Sultán. Se lo compra más o menos de un color parecido, un pelaje parecido, loco. Y lo mete en la misma cucha y se olvida.
No, bueno, eso dice usted.
Es así. Más o menos lo mismo que el amor.
Lo dice livianamente. No, señor, es distinto, por favor. Además, ya que estamos hablando y usted se supone que es un profesional de
asunto. Sí, qué tal.
Y el perro para entrenarlo en el cine. Yo tengo otro perro,
sí.
Además de Sultán, Catriel.
Catriel
se llama. Y quiero que empiece a incursionar en el cine. Es muy expresivo mi perro.
¿Sí? ¿Qué, qué papeles hace más bien?
¿Cómo se hace? No, es un perro, hace perro,
o sea.
Perro.
No hay diferencia entre... Porque hay un perro de drama y el perro de comedia.
No hay perro de comedia. Yo le saco
fotos. El perro de comedia es más que enfatiza situaciones de amor entre los protagonistas. El perro de drama no, más bien.
Miradas
muy profundas, ¿no?
Es más, o acompaña, sí, en los momentos tristes.
Sí, está el perro épico, que es el que corre y ataca y se deja matar por su dueño.
Pero hay estrellas de perro, usted dice que son los directores de cine.
Son muy distintos perros, por eso le digo difícil que su perro triunfe en el cine.
¿Por qué? Pero
porque
se lo puede
usamos
formar.
Muchos perros.
Pero se lo
con
puede
los formar. Actores se está pasando ahora lo mismo.
¿Sí?
Hay actores que no son una sola persona, que son muchas.
No me va a decir. Ricardo Darín
bueno,
es uno solo.
Hay
es único.
No menos de 7 Ricardo Darín.
¿Y de, cómo que de,
Y bueno, uno para las películas en España, otro aquí, otro hace de joven, otro es un poco mayor.
¿Pero qué son Darines? ¿Los entrenan como Darines?
Son actores profesionales que han asumido todos ellos el nombre de Ricardo Darín y de este modo les permiten construir una carrera. Sobrehumana prácticamente.
Bueno, pero yo veo la cara de Ricardo Darín y es más o menos la misma.
Más o menos la misma. Usted la dijo.
Bueno, digo, bueno, por la barba, por el pelo.
Sí, bueno, hacen pasar como que es la barba y el pelo. En realidad se trata de personas muy diferentes.
La verdad es que yo no lo había notado.
Lo mismo que pasa con los perros.
Con los perros también.
Ahora, el que está por hacer una película con perros es Campanella.
Ah, Campanella va a ser...
Campanella, sí, sí. Se llama El Último Perro, la película.
¿Y de qué trata?
Bueno, trata de una sucesión de perros.
Ajá.
Y el último es uno de ellos.
No, bueno, sí, pero una sucesión, ¿en qué sentido? ¿Qué hace el perro?
No tengo mucho. El argumento perro. Son perros que cuidan una casa, ¿no?
Ajá.
Sí.
¿Y qué está la historia de los que pasan por esa casa?
No. La historia de los perros, siempre es una sucesión de episodios de personas que quieren entrar a la casa y el perro los corre.
Ah, bueno, pero...
Después sí, hay una historia lateral que el dueño se está quedando sin plata y va vendiendo todos los perros uno por uno hasta que le quede el último.
Ah, ¿y qué es este?
Y que es este perro, sí.
Y...
Tom se llama.
Ah, Tom, como yo tenía un gato, Tom.
Ah, no, pero con gatos no quiere trabajar, Campanella.
No, pero yo no digo
que... Él insiste en que... El gato guardián, en el cine por lo menos,
bueno,
no
pero,
resulta.
Pero
no.
Bien podría ser...
¿Vio alguna serie con gatos?
No, bien, pero bien, Campanella podría trabajar con gatos en otra serie que no fuera...
Bueno, no es el caso, señor. Bueno, la verdad. Listo, nosotros hacemos las películas que queremos.
Yo no me voy a meter con las películas
que... Una película con perros. Con gatos no tiene mucho sentido. ¿Vio alguna película con gatos? ¿Heroicos?
No, heroicos no. Pero vio que
el gato... La serie Lassie. Mire si fuera un gato.
Bueno, pero...
Michungo, por ejemplo, en vez de... Sí. No hubiera tenido ningún éxito.
Pero hay gatos famosos, como el de Vito Corleone, hay algunos...
No me importa, señor.
Están con los gatos.
Bueno, ¿lo va a dejar o no lo va a dejar al perro?
Mire, la verdad es que me da desconfianza, pero no tengo alternativa, porque me vine hasta acá.
Sí.
Le digo que casi me queda más lejos la guardería que el destino al que voy de vacaciones.
Claro, pero sí puede pasar.
Lo tuve que traer en auto hasta acá. Así que bueno, lo voy a dejar.
Bueno, déjemelo. Espere que de acá le pongo un número.
No, pero no le ponga acá.
Ya está.
Pero así grabado le queda el número.
Sí, grabado le queda el número. Así no se le pierde. Bueno, listo, ya está. Hasta luego.
Bueno, no, hasta luego no. Lo veo, no me pregunta cuándo vuelvo.
Ah, ¿cuándo vuelvo?
No, ¿cuándo vuelvo yo?
Ah, ¿cuándo vuelvo yo?
¿Cuándo vuelvo de mis vacaciones?
Ah, ¿cuándo vuelvo de mis vacaciones?
Yo vuelvo en 10 días.
Ah, sí.
Lo puedo ir llamando, lo llamo, le mando un mensaje.
No tenemos teléfono, señor.
¿Cómo no?
Porque los perros cada vez que suena el teléfono empiezan a ladrar.
Sí, bueno, pero ¿cómo me voy a comunicar con usted para saber cómo
no
está?
Se va a comunicar. Viene aquí, me trae el ticket. El ticket. Y yo le doy el perro.
Bueno, sí, el
pero ya le digo, la empresa no se responsabiliza por pérdida, deterioro...
No, igual el perro no reconoce.
Sustracción, incendio...
No, incendio...
Cualquier cosa que le pueda pasar al perro.
El perro me va a reconocer... bueno, imagínense, yo me voy de vacaciones, le dije, me voy al glaciar Pedrito Moreno...
¿Le dijo al perro o me dijo a mí?
No, le dije a usted.
Ah, si no me acuerdo.
Si no le dije, se lo digo ahora... yo no puedo andar con el ticket en la mano todas mis vacaciones.
Claro.
Imagínense que voy a hacer la travesía.
Tenga cuidado porque si tiene el ticket, lamentablemente no le voy a poder dar el perro.
No, pero por eso se lo aclaro, porque estamos, es un pacto de caballero, estamos hablando entre caballeros.
No, señor, no.
¿Y cómo que
esto no? Es una guardería.
Y sí, una guardería...
No una caballeriza.
Pero hablamos, me parece que nos podemos entender. No nos vamos a pisar el poncho y todas esas cosas que...
Bueno, váyase, señor.
Pero, ¿lo va a cuidar el perro?
Sí, lo voy a cuidar, váyase de una vez.
¿Me puede ir tranquilo?
Sí, váyase tranquilo.
Bueno,
váyase.
Menos mal. Buenas tardes, entonces.
Buenas tardes. ¿Quiere que hagamos una pausa? Hagámosla.
En 10 días vuelvo, ¿eh?
Bueno, ¿qué me importa, señor? Pausa.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Si pensás a Luis Alberto como artista,
Yo creo que hay una tradición argentina que la puede encarnar Jules Solat, viste, con el tema de la panlingua, inventar un lenguaje nuevo, el tipo de construcción musical que tiene el disco es entre divertido, complejo de escuchar y de incluso después desanudar musicalmente, y ir a la vez de una gran inventiva, todo el tiempo de jugando a la música, total. Fuera de los cánones del Conservatorio Europeo, digamos.
Estas palabras y estos recuerdos de Fito Páez, con la historia de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y la.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Al caminar del Topiano, dije a la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento por la mano hace bocina y grita por las esquinas, Durano a 40 en cierto. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el moncino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rana, al gritarle una fulana, Durazno a 40 en ciento. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Fernando a la Mosca. En su hombriga ruda y toca, allí algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada, y alborota la barriada, Durazno a 40 en ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando el cordillo con compás de tango entona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento, oh, una paica que transita, se sube la faja y grita, Durazno a 40 en ciento.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Hay otra orilla.
AM750.
Otra manera de vivir.
AM750.
Hay otra sangre.
AM750.
Hay otra forma de sentir.
AM750.
Hay otra radio. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy con la versión sin público presente en los estudios de M750. Y esta semana no habrá matiné, ¿eh? Jueves y viernes no vayan a Caras y Caretas, porque va a haber otra cosa, que no sé qué será. Siempre hay algo ahí.
Siempre hay algo.
Está Filmus hablando, o alguien canta, algo, o así.
Efectivamente.
No sé si vino el sordo aquí. Sí, y ya llega a los estudios de M750. Ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangael. Acompaña esta noche al maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal, cómo le va? Aquí me piden para Ana Puente Alsina. Hace mucho que no cantan Puente Alsina en este programa.
Verdaderamente.
¿Dónde está mi barrio? Guarida, refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me dio nacer, en la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo. Rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo, de usa paso, la bendita te alcanzó, viejo puente. El progreso le ha dejado el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Y mencionaba los arrabales ahí en Puente Alsina, podríamos ir hacia Arrabal Amargo.
Bueno, vamos a ver, vale, sí. Arrabal. Arrabal que me has trabado, hermano.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se entierran en mi soledad. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tu calle, igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está en flor para querer. Se va, no puede.
Bueno, a ver, Manuel Moreira, aquí entre los temas de Sergio Rodríguez, pongo el dedo acá y dice óleo de una mujer con sombrero.
Ajá.
Ah, bien.
Si le parece, no, por favor.
¿Le parece que puede cumplir o vamos a pasar por alto? Manuel, también le piden desafinado. A ver.
Si você disser que desafino, saiba que está em mim trapa que imensa dor. Só privilegiados têm um ouvido igual ao seu. Eu pousou apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolex, revelou Jesus enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, no fogo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Muy bien. Aquí Maestro para Elena le pide algo del litoral. Del litoral argentino. Muy bien. Y nos estamos yendo, nos vienen empujando.
Sí, sí.
Así que debemos marcharnos, quizás, con algo inolvidable.
La que más me gusta a mí es Rodríguez Fernández, pero el maestro nunca la quiere cantar.
No, nunca la canta.
Pobre la Rodríguez Fernández, no. La tenemos postergada. Sí.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama, estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó la orangutana comiéndose una banana, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó el orangután comiéndose una banana, el orangután. Y orangután, y orangután, qué lindo que viene, qué lindo que baja, y orangután, ay, que se termina, y orangután, que acaba, que acaba el programa, y orangután.
¡Adiós!
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. cantada, sonidos con viento propio.
Vos oye.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 82%, temperatura 18 grados 5 décimas. La Cámara suspendió el desalojo del Hotel Bauen. El procedimiento se iba a realizar hoy con el uso de la fuerza pública por pedido de la jueza María Paula Walde. Los trabajadores buscan que el Congreso ratifique la ley de expropiación que Macri vetó. El vicepresidente de la cooperativa, Federico Tonarelli, habló con la 750 sobre la resolución.
La Cámara de Apelaciones de la Justicia Comercial, donde se tramita históricamente la causa del Bauen, lo que hizo es tomar la queja que la cooperativa presentó y sacó una resolución de suspensión del desalojo, pero de manera provisoria, a los efectos de poder analizar la cuestión de fondo que nosotros presentamos.
La Corte benefició al represor Felipe Alespeiti con prisión domiciliaria. Sus miembros decidieron revocar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto ese recurso. El teniente coronel retirado había sido condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Patria Grande.
El recuento de votos reafirmó la victoria de Lenín Moreno en Ecuador. Tras el pedido de esta medida por la oposición, declaran finalmente al candidato oficialista presidente electo. Se había hablado de irregularidades en los comicios, pero la votación final volvió a dar a favor del movimiento Alianza País. Humedad 82%, temperatura 18 grados 5 décimas. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
He de fusionar mi resto con mi despertar, aunque se pudiera, me boga por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se dará para callar.
es una piscina. El jazz es todo un océano. Jazz 750.
This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension, yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this: a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. Well, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Suena a un champán donde tus piernas son mi vaso. Suena a jazz. 750.
Notion that I could fall with so much emotion.
Could you care for a cozy cottage that we could share? The world will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby.
Crush on you,
sweetie pie,
sweetie pie.
All the day and night time,
all the day and night time.
Give me shine,
give me shine. I never had
the least notion
that I could fall with.
I'd fall
so
with
much,
so much,
so much emotion. Could you cool?
Could
you possibly care?
I could care.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Todavía me acuerdo, fue una invitación de la familia. Recuerdo que un padrino más grande, ¿no?, que, bueno, de alguna manera asumía esa función de ser padrino, nos había invitado al cine y nos había dicho que, bueno, tenía una película para llevarnos. Yo tendría alrededor de 7 años. Y fui sin demasiadas expectativas. Recuerdo también que era la sala, el cine se llamaba América, un cine muy grande que estaba sobre la avenida Callao. Hasta hace un tiempo, ya han pasado unos cuantos años, creo que se reconvirtió en una, si mal no recuerdo, tienda de ropa. Sobre Callao, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, sala El Cine América, un cine junto con el gran Splendid, que ahora es la librería Ateneo, era de los más grandes de la zona de Callao y Santa Fe, donde también tenías el Atlas Santa Fe y el cine